Historia de músicas y músicos. Rock and Roll Circus. La contracultura en todas sus voces y caminos. Transmitiendo desde Estudio La Vista en lo alto de Lomas de Tela, en Cuernavaca, para el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hoy la noche parece que ya no despertará.
Esto que escuchamos fue Ojo de Ballena a cargo de Briseño, Carrasco y Flores. Pues bueno, estamos aquí en Rock and Roll Circus y en esta ocasión tenemos el gusto de poder platicar con Guillermo Briseño, una de las personalidades del rock nacional, ya con una larguísima trayectoria. Memo, bienvenido aquí a Rock and Roll Circus, es un gusto que estés con nosotros.
Gracias por invitarme, Pepe. Aquí estamos a tus órdenes.
Pues bueno, nos gustaría mucho que nos platicaras aquí para la audiencia del estado de Morelos, principalmente, que es donde se transmite en radio abierta el programa, un poco de los inicios de Guillermo Briseño en la música, no sé, a lo mejor, qué fue lo primero que tocaste, cómo te fuiste acercando al rock, un poco de eso, ¿nos podrías platicar?
Sí, bueno, yo en mi casa había un gusto por la música muy desarrollado, todo el día se oía música por parte de mi hermano mayor, por parte de mi mamá y de mi papá también, por supuesto. Y, en fin, eso hizo que yo desde chico mostrara inclinaciones porque me gustaba, pero se ve que tenía en la genética algo. Mi mamá tocaba el piano muy bien y mi papá de la lira, de la guitarra también. Y tengo familiares, actores o así, gente vinculada con las artes, ¿no? Entonces, pues se ve que era así como natural, que desde muy pequeñito me diera por tocar había un piano en casa, entonces yo metía las manitas de chiquitillo y los adultos me lo celebraban porque mostraba habilidades como desde los 3 años empecé a tocar el piano, según contaba mi mamá y eso, ¿no? Y luego fui pues creciendo, cuando tenía unos 8 años, me pusieron una maestra que se hizo, era vecina y era una maestra hija de un maestro de música muy prestigioso en México, de la familia Mariscal, y Magdalena fue mi maestra de piano durante unos meses, y mi mamá, mucho tiempo, mi mamá siempre estuvo cerca, y así fue que, es como a esa edad, justamente, cuando yo empezaba a tocar el piano con, como a los 8 años, empezó a aparecer la música de rock, y yo lo oía porque mis amigos, un par de amigos de mi edad, de esos 8 años, tenían hermanas un poco mayores. Yo tenía una hermana, pero no era rockera, era más grande que ella. Pero las hermanas de ellos sí tenían 12, 13, 14, por ahí, ¿no? Y entonces, esas fueron las que descubrieron para los hermanos el rock and roll que tocaba en las estaciones de radio. Ellos me dijeron que si ya había oído, causaba una impresión entre los chavos. Fue una conversación que recuerdo, algo así. ¿Ya oíste el rock and roll? ¿Qué es eso, no? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? ¿Cómo te imaginas cómo suena por primera vez? Ahora es muy famosa el nombre, pero entonces, ¿qué es eso? Empecé a oírlo y cuando me di cuenta que no era algo que le iba a gustar fácilmente a mi mamá, me tenía que esconder para oírlo, ¿no? Me empezó a gustar Little Richard, imagínate, mi mamá oyendo Little Richard, ¿no? Cuando en mi casa se oía en las mañanas música clásica y las noticias, ¿no? Y por ahí en la tarde mi mamá le entraba la onda de poner la W, cuando yo tenía unos 3 años, justamente, algo así, o menos, 2, 3. Y entonces sonaba los cantantes famosos de aquellas épocas y que venían antes de esas épocas, ya eran famosos. No nacieron el día que yo tenía 3 años. Jorge Negrete y Pedro Infante y Agustín Lara y Cricri, que por cierto era una de las cosas que oía de niño, venían de antes, ¿no? Los Martínez Gil, que eran los que despertaron con sus canciones Los Amoríos de Mis Papás, y Guti Cárdenas y más, que seguramente estoy no evadiendo, simplemente vendrán a la memoria porque son muy importantes para todos y sí juegan un papel determinante en la historia de la música en México. José Alfredo Jiménez, por ejemplo, y otros, ¿no? Los cantantes como Pedro Vargas, que no cité, otros, ¿no? Que vendrán a la memoria. Bueno, pero entonces, si aparece la música de rock, como dije, por parte de las hermanas de mis cuates, y yo lo empiezo a oír y me escondo, y entonces oigo el piano en la música de rock, en los discos, en la música que tocaba en el radio con Chuck Berry, por ejemplo, o con Little Richard, que ya cité, por supuesto, o Jerry Lee Lewis. Elvis estaba prohibido. Así que cuando me cambié de casa, cuando pasó unos 4 años después, como de 12, llegué a otra colonia en donde me encontré con un cuate que tenía 1 año y medio más que yo, o algo así, 2, y que me dijo, si tú tocas el piano, yo tocaba Bach y Schumann, ¿no? Preludios, cosas así, ¿no? Y entonces me pone discos de Elvis, porque mi cuate era hijo de una señora muy querida por mí, que se llamó Vera Flores y que era intérprete simultánea y viajaba, y entonces le traía discos a su hijo de muchas cosas. Por esa mamá llegó a las manos de mi cuate un disco de un viejo coleccionista y músico de blues inglés que ahora nadie llama, nadie menciona, digo, acá, no sé, en Inglaterra si lo hagan, tal vez sí, se llama Long John Baldry.
Claro.
Y que en el tenía en el piano a un muchacho muy jovencito que se llamaba Elton John, ¿no? Fíjate qué loco. Bueno, pero entonces mi cuate me mostró Elvis y cuando me dijo, ah, si tú tocas el piano, a ver, tócate esto. Puta, cuando yo oí el Jailhouse Rock y el Heartbreak Hotel de Elvis, dije, yo quiero tocar eso. Y por supuesto que yo ya había oído alguna cosa de Elvis que se había colado en mi vida, porque en esas edades hice un viaje a Estados Unidos porque me llevaron de la secundaria a Disneylandia Y entonces, yo nací en 45, entonces imagínate, si estoy hablando que tengo 12 años, pues debe haber sido 57, pues era el furor del numerito. Y iba con nosotros en el viaje un compañero de secundaria que sabía cantar una rola de Elvis que a mí hasta la fecha me gusta muchísimo, que se llama A Big Hunk of Love, un gran pedazo de amor, lo decían acá. El piano de esa rola es determinante de un sonido rock and rollero para cualquier pianista, el más pintado con eso se da cuenta que era otra cosa. No eran los arpegios en el piano que sonaban cursis o el gran gusto de la música clásica que sigo cultivando, ¿no? A mí me hubiera gustado tocar el concierto del emperador de Beethoven o tocar Rachmaninoff, ¿no? Tocar esas cosas, muchas otras. Bach me gusta mucho y me gustaba mucho. Pero entonces apareció el rock and roll ante mí y yo dije, de aquí soy.
Bueno, pues es el momento de que escuchemos otro tema de Guillermo Briceño, Presagio Charro, con la clásica formación de Briceño, Carrasco y Flores. Estás en Rock and Roll Circus.
Lluvia a caballo con lazos de temporal, y el presagio le decía que otros campos andaría con ganado de metal, acelerando la ordeña, jineteando un escritorio, ganándole territorio al público en general. Logró meter en un armario a la realidad, fantasma centenario de fama internacional. Sembró un grupo partidario sobre la tumba del calendario y acondiciona la historia para su comodidad. Charro de nacimiento con prestigio nacional, tiraba de un largo carro repleto de personal. Se descuidó 40 años, reventaron sus engaños y se empezó a desinflar. El carro del que tiraba, con el vuelo que llevaba, le impartió la extrema unción. Presagio ya mencionado, yace en el suelo aplastado.
Me mostró esos discos, tuve con esa influencia la posibilidad de sentarme a sacar esas músicas. Fue el tiempo en que aparecieron los grupos de rock en México, y entonces yo oía cómo tocaban los Locos del Ritmo o los Rebeldes del Rock, por decir, eran cuatro los fundamentales en ese momento, había muchos más, pero los primeros cuatro que causaron una impresión, todo el mundo sabe que son esos que dije, los Locos, los Rebeldes, los Tin Tops, por supuesto, y los Black Jeans, ¿no? Y entonces, bueno, con el tiempo, en los meses, fueron apareciendo muchas otras grabaciones, que si los Crazy Boys, que si los, ¿cómo se llamaban? Los Boppers y otros, muchos más. Los Sinners, por supuesto, muchos. Que acabamos haciéndonos con la mayoría de ellos hasta la fecha, ¿no?
Claro.
Y y bueno, yo ahí me metí, pero lo que pasa es que la historia se dio, ¿cómo puedo decir? En el caso de cada persona, con las peculiaridades que todo esto trajo, Pepe, ¿no? Porque yo entré a la prepa 5, bueno, para empezar, empecé tocando con un grupo que ni nombre tuvo, pero tocó con mi cuate, el que me puso los discos de Elvis. Mi cuate Héctor Flores se llama, es veterinario ahora, hace toda su vida ha sido veterinario, pero en ese tiempo él tocaba la guitarra, él fue el que me enseñó la figura de la hiedra venenosa, eso que hace ton, ton, ron, tron, can, chon, chon, chan. Puta, yo deliré cuando me enseñó esa onda, ¿no? Y cuando me puso los discos que te conté, era así medio retante mi cuate, ¿no? Pues a ver si tan salsa tú tocas esto, pues a ver si puedes tocar esto. Entonces, ese cuate con su hermano mayor se fueron a Woodland, California, a la casa de unos gringos de apellido Beeman, que casualmente uno de ellos tocaba el piano. Y entonces les enseñó cosas de boogie, ¿no? Acompañamientos de boogie que trajeron a México después de un año. Y Héctor me los pasó. Y Sergio también. Y entonces yo empecé a tener una noción de dónde era una vuelta de blues y dónde era ese rollo. Y te estoy hablando de 1960, ¿me entiendes? Sí. Yo estaba en el primer año de prepa. A mí me tocó el último año, que la prepa fue de 2 años, después se volvió de 3, ¿no? Entonces, Héctor estaba en Estados Unidos en 1960, cuando regresó, trajo esta información, no, es 61, y yo estaba en el segundo año de prepa, quinto año, como se decía, ¿no?
Sí.
En cuarto y quinto de prepa, y y bueno, me enseñó esas cosas que me pasó lo que había aprendido de los muchachos aquel Beeman y de los cuates acá, lo de la guitarra de la hiedra venenosa que te dije, que era una figura, que suena. Con los años uno descubre que es una escala que se lleva muy bien con el blues, más allá de que sea una escala pentatónica.
Rock and Roll Circus. En un momento regresamos. Rock and Roll Circus. Regresamos.
De la estrella, tocará. vos.
Este temazo que acabamos de escuchar es Botellazo a cargo de Briseño y El Séptimo Aire, superbanda conformada por Sabo Romo, Octavio Espinosa, el famoso Sopas, Juan Carlos Novelo, la preciosa Eve Rosell y por supuesto Guillermo Briseño.
Entonces, el blues, ¿no? Así que eso fue creando un ambiente generacional, social, del que yo formo parte, junto con muchos otros, y tú también, aunque tengas menos años que yo, pero te tocó después, ¿no?
Sí.
Lo que sucedió es que yo me sentí muy contagiado por esa cosa, lo que me iban enseñando los músicos que tocaban conmigo. ¿Cómo será que cuando, si estoy diciendo que a los 14 hice, cuando tenía unos 17, 16 es más, 16, entré a la Facultad de Química, era un estudiante precoz, entré un año antes que la mayoría de los chavos a la universidad. Pero ya estaba yo muy metido en la cosa rock and rollera, y entonces yo, pues no sé, como que como que tuve un cierto resbalón en la cosa académica en el primero y segundo años de la Facultad de Química. Yo estaba muy acostumbrado a sacar muy buenas calificaciones sin poner demasiada atención, yendo a clase, atendiendo a clase, y yo sacaba hasta exento en las materias y todo. Entonces no me sentía muy salsa, pero me sabía muy eficaz. Pero cuando llegué a la universidad supe lo que era amar a Dios en tierra de indios. Entonces no pasé así. Así que pasé a segundo debiendo materias y en segundo se puso todavía más perra la situación y me fue como de feria. Entonces el grupo de materias que tuve que repetir me hizo casi más bien empatar con la generación siguiente, la 63, ¿no? Hasta la fecha por ahí los tengo en un chat, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que me cuesta mucho trabajo tratar con mis compañeros músicos porque, digo compañeros músicos, mis compañeros ingenieros químicos, porque la verdad son muy de derecha, yo no. Me hace mucho daño oír las cosas que dicen, ¿no? Entonces, uno guarda afectos con los cuates que estuvieron en la escuela contigo cuando tenías 16, 17 años y más, ¿no? Sí, hasta los 20 estuve ahí, ¿no? Pero terminé mi carrera y me recibí. Yo soy ingeniero químico recibido, pero cuando digo soy ingeniero químico, yo fui ingeniero químico, ¿no? Nada más, ¿no? Terminé mi carrera, me recibí todo. Pero bueno, con los años, como te conté, 16, 17, siguió esa cosa medio como contradictoria en mi vida, porque si me iba mal en la escuela es porque me la pasaba tocando todo el día.
Y para que Memo Briceño siga tocando todo el día, es el momento de escuchar Túnel 29 con Briceño y el Séptimo Aire.
La entrada es de carácter. justamente de carácter general.
Llegó un momento que con un cuate que estaba en la escuela conmigo, por cierto, nos la pasábamos tocando desde las 7 de la mañana. Llegábamos a las 7 a la clase, pero no entrábamos a clase a las 7. Nos quedábamos tocando en su coche, tenía un bocho mi cuate, y ahí nos subíamos y estábamos componiendo rolas hasta en la noche. Yo formaba parte un poco por un azar del destino, me invitaron a formar parte de la estudiantina de la Facultad de Química, los cuates que la formaron, porque a mí ya sabían que a mí la música y la estudiantina no era para nada mi interés, pero lo que pasa es que querían un bajista, un contrabajista, ¿no? Y yo, pues, ¿cuál contrabajista? Pero como estaba loco y tocaba la lira y el piano y esas cosas, ellos se les hizo fácil proponerme que yo fuera el bajista. Y dije, ¿y qué, me van a comprar un contrabajo? Y como lo hicieron, pues me comprometieron y fui el contrabajista de la Facultad de Química durante los primeros 2 años de la vida de esa estudiantina. Grabé 2 discos con ellos, por cierto, ¿no? Bueno, pero eso era así al margen. Yo me lo tomaba un poco a chunga porque a mí, pues esa cosa así de vivir con el corazón puesto en el siglo XVI, pues no se me da.
En la colonia.
No, pues sí, no, me parecía muy loco, ¿no? Bueno, entonces eso fue transcurriendo el tiempo, por ahí del tercer año, cuando pagué lo que debía en las materias de la universidad, de la escuela, que primero era la Escuela Nacional de Ciencias Químicas y me tocó estando en segundo que se convirtiera en la Facultad de Química que hoy es, ¿no? Entonces, bueno, tocaba en todas las entregas de anillos, quemas de batas, pachangas de todo tipo, eventos culturales en la Facultad de Química. Todavía venía la herencia del segundo grupo con el que toqué en mi vida, porque lo primero que ni nombre tenía, ¿no? Pues así fue. Pero ahí estaba Héctor Flores, ¿no? Mi cuate, el que me enseñó las cosas que te dije al principio. Siguiente round fue con una gente de una colonia cercana a donde yo vivía. Yo vivía en la colonia Centinela y los de la colonia cercana eran de enfrente, al otro lado de la calzada de Tlalpan, en Ciudad Jardín.
¿Sí?
Y tenían un grupo que se llamaba Los Masters. Y entonces ellos me invitó a tocar, porque el cantante era... estaba en la prepa 5 conmigo, en el cuarto año de prepa, en el primer año de prepa. Así fue que ahí nos conocimos. Gabriel Hernández se llama. Y alguna vez, hace unos años, pocos años, lo volví a ver a él y a otros compañeros, como a Miguel Martínez, que era el bajista, también cantaba. Y a Luis Torres, que era el guitarrista, y que ahora lo veo que hace sus pininos como baterista, ¿no? De tantos años, te imaginas. Ellos son gente que en ese tiempo tenían hasta 1 o 2 años más que yo, o la misma edad que yo, más o menos, ¿no? Bueno, pero por ellos conocí a gente, por Miguel Martínez conocí a Lolaf, que era muy amigo de ellos y era un buen bajista, y el Lolaf me presentó a su vez al SOA, que me dijo que era el mejor bajista de México, y el SOA me presentó a Fito de la Parra, y Fito de la Parra, y el SOA, y el Olaf, y yo, y el Emilio, el hermano del Olaf, grabamos un disco con los Sparks, ¿no? En Orfeón, allí me acuerdo. Es más, yo grabé en Orfeón con los Masters, antes de lo que conté de esto, antes de los Sparks, para la marca que se llamaba Discos Tizoc, que dirigía Miguel Ángel Sarralde, un director de orquesta, así que me dirigía con las manos de director de orquesta cuando yo tenía 14 años, porque como que me descuadraba o me aceleraba o algo me pasaba, ¿no? Bueno, pero entonces eso siguió. El tiempo ahí, en esas edades, avanza lento para el que lo vive, pero rápido para el calendario, ¿no? Cuando tienes de repente 17, 18, cuando volteas la cara ya tienes 19. Y entonces me hice de una novia en la Facultad de Química, que era muy buena estudiante. Es la madre de mis hijas.
Rock and Roll Circus. En un momento regresamos. Rock and Roll Circus. Regresamos.
que te cuento. Que la bárbara ciudad recibió un tajo, una lanza desde el centro del planeta, disparada al corazón desde algún ritmo, por la furia de un guerrero siempre oculto.
Directa la emoción, derriba el edificio, estalla el apagón, quebrando el dominio.
¿Qué te cuento? Que después del incidente estás en casa, que son más de 10,000 están contigo, que tu muerte es la medida en que estoy vivo.
Directa la emoción, derriba el edificio, estalla el apagón, quebrándose al camino.
Del derrumbe
han cambiado para siempre nuestra historia.
La emoción, el ritmo.
Bueno, este rolón que acabamos de escuchar es Un aplauso al corazón, tema dedicado a Rodrigo González, fallecido en el terremoto de 1985. En esta rola, El séptimo aire, cuenta con invitadas del tamaño de Amparo Ochoa, Eugenia León, Margy Bermejo, Betsy Pecanins y, por supuesto, Eve Rosell. Sigamos platicando con Memo Briceño. Bueno, Memo, ¿y cómo es que retomas la música después de este pasaje temporada por la ingeniería química?
Nada, fui a platicar con mi novia, la que te conté, mi compañera de la facultad. No era ingeniera química, ella es farmacobióloga. Pero estábamos en la misma universidad, en la misma escuela.
QFB.
De química. QFB, exactamente. Entonces, ella con un gesto inteligentísimo me dijo, no vayas a estar cuestionándote para el resto de tus días, haz lo que quieres, ya te recibiste, ya acabaste, estás feliz, pues sí, y es lo que tu papá quería, pero mejor ponte a hacer lo que quieres hacer y ponte a tocar. Entonces, me metí a eso. Había conocido a algunos músicos que me fueron presentados cuando yo todavía estaba trabajando como ingenierito químico. Había aparecido cerca de mí algunas personas que estaban iniciando una compañía de producción rock and rollera que se llamaba Atom, ¿no? Mota, al revés, ¿no?
Sí.
Germán Pérez Salas. Con eso. Hubo muchas cosas. Aparecieron algunos grupos de los que yo me acuerde con algo memorable, era Love Army, que apareció, y el Batis. Y entonces ahí fue donde se produjo un disco que no sé si todo el disco se llama así, no me acuerdo, pero ahí hay una canción que se llama Coming Home, creo que sí se llama el LP,
¿sí?,
en el que yo participé, ¿no? Entonces yo estaba muy en la facultad en los últimos años, ansioso, tocaba, me gustaba rock and rollear, me gustaba, estaba despertando al blues y al boogie y esas cosas, ¿no? Iban mis primeros pasos por eso, ¿no? Pero entonces me era muy atractivo conocer a los músicos como estos cuates y que el Batis me invitara. Cuando tenía yo 19 años, el Batis me invitó a grabar con él una vez en Polygram, me acuerdo. Y yo le tenía mucha admiración porque yo lo vi tocar en el Harlem cuando llegó dispuesto a conquistar al mundo y cantaba Rhythm and Blues como la gente. Los grupos acá eran muy fresones, ¿no? Uh-huh. Se fusilaban cuando estaban más locos a los Ventures, ¿no? Y tocaban, me acuerdo, Federico Arana tocaba Mr. Moto, pra, 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 o Kisser Sweeter Than Wine, que cantaba Renato, ¿no? Y otras bandas que había. Pero cuando el Batis llegó a tocar James Brown y Ray Charles y Wilson Pickett y Sam and Dave, a mí se me abrieron las neuronas, ¿no? Y dije, esta es la onda.
Y bueno, ilustremos el momento con la rola Coming Home de la banda de Javier Batis con Memo Briceño al piano, rola del disco del mismo nombre, Coming Home.
Listen to me, babe. Tell me you love me. listen to me. Hear every word I say. No one can love you, babe, so they don't know how to love you my way. I'm coming home now. Oh, I'm coming home now. Coming home. Oh, I'm coming home. Oh, I'm coming home.
Bueno, esto fue Coming Home con la banda de Javier Batis y seguimos platicando aquí con Memo precisamente de ese periodo.
Que me quería ir a Estados Unidos a tocar. Tocaba en los fines de año, por ejemplo, en las pantomimas de la colonia inglesa en México. Y entonces cuando apareció allí una mujer que era parte de esa comunidad, Pixie Hopkins se llamaba. Sí. ¿Te acuerdas de las
películas? Claro, sí.
Bueno, ese negocio se lo puso Alfredo Elías Calles después. Pero cuando yo la conocí, era esposa de Juan José Gurrola, el director de teatro. Y así fue que nos vio tocando. Y entonces nos hicimos amigos con ella, nos invitó, tocamos a través de Gurrola, dirigidos por Gurrola, algo que me enseñó muchas cosas que hasta la fecha seguramente cultivo ya sin mucha conciencia de estar haciendo lo mismo, pero sí de la seguridad escénica que ese cuate me dio, ¿no? Al saber que podríamos actuar en un teatro, no en el Teatro Blanquita, sino en un teatro a donde se presenta teatro serio de Ionesco o de cualquier autor respetable que me digas, que pudieran ser los dramaturgos polacos o mexicanos o franceses, ¿no? Había teatro en el Teatro Urueta, ¿no? Y entonces ahí hicimos este espectáculo. Fue la herencia de uno que se llamó 2+8 en pop, que hizo Gurrola dirigiendo a los dos, eran Pixie Hopkins y Nacho Méndez, y los ocho eran un cuarteto de cuerdas y un cuarteto de percusiones, un bajo que era Pepe Ávila, el de los folcloristas, ¿no? Pero entonces se pelearon por dinero Nacho y Gurrola, y Pixie vino por nosotros, nos convertimos en el uno, ella y otro, 2+8 en pop, nuestro grupo era eso. El ejercicio en escena, oír a Gurrola sintetizando cómo tenía que ser nuestro espectáculo, teatralizar nuestra conversación, repetirla, ensayarla y provocarla la alegría y la hilaridad de la gente, hilvanar un discurso musical, preparar un grupo de canciones para armar un argumento, no una tocada en la que tocas, usar otra rol y te volteas para servirte un refresco, no, sino otra cosa más avanzada y más vinculada con otros ambientes. Alguien que también lo probó de otra manera, pero hermano de ese establecimiento, de ese teatro, pero me refiero a establecimiento de una, ¿cómo se llama? Como una temporada, pero que tenía diversos espectáculos. Cada día de la semana cambiaba el espectáculo en el teatro. Y otro grupo de músicos se llamaban Los Profetas, los primeros profetas que hubo, que usaron ese nombre, entre los que estaba Javier de la Cueva, que por ahí anda.
Acá todo, en Cuernavaca.
¿No? Sí. ¿Cómo no? Mi cuate Javier. Y estaba el, ¿cómo se llama? Fernando, ¿cómo se llama? ¿Baena? Sí, Fernando Baena. Y quería citar al famoso, respetabilísimo músico, querido cuate, que hace muchos años que no lo veo cara a cara, pero que ahí anda, Abraham Laburiel.
Bueno, pues hemos llegado al final de esta primera parte de una gran plática con Guillermo Briceño. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Mi nombre es Pepe Argil, esto es Rock and Roll Circus. Este programa se produce desde lo alto de Lomas de Tetela, en los estudios La Vista, en los controles Josué Madera. Esta es una producción para el Instituto Morelense de la Radio y Televisión.
Esto fue Rock and Roll Circus.